Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a la radio Deportes COPE Asturias en este miércoles que es 21 de enero y donde tenemos el foco apuntando por un lado a la próxima jornada del Oviedo y del Sporting y por otro lado al mercado de fichajes, porque faltan 10 días para el cierre del mercado de fichajes y tanto al Oviedo como al Sporting les faltan deberes por hacer y además son deberes muy importantes, porque la sensación es que de esos fichajes, depende que ambos puedan cumplir sus objetivos. Hombre, en el caso del Oviedo hasta con fichajes parece difícil, parece complicado porque está a 7 puntos de la salvación y porque lleva 14 partidos sin ganar. Viendo el historial de la temporada, casi es mejor que ni fichen, porque ni un fichaje de verano es titular indiscutible en el Oviedo, el que más David Carmo, pero el resto no son titulares. Y contra Osasuna se vio la foto de la vergüenza de la dirección deportiva y del grupo Pachuca, que fue ver la alineación de Almada. La alineación de Almada en el Sadar eran todos jugadores que el año pasado estaban en segunda división. Es decir, que la dirección deportiva del grupo Pachuca y el dueño, que es Jesús Martínez, no fueron capaces, en verano ni en invierno, de firmar un jugador, o dos, o tres, o cuatro, que se asentara en el 11 titular en primera división. Son mejores los del año pasado que los de este. Y no contentos con eso, traen a Nico Fonseca y a Thiago Borbas, que no parece que vayan a arreglar absolutamente nada. Y el último nombre, que está muy avanzado por el Oviedo, es Thiago Fernández. Es un argentino que tiene 21 años, es extremo izquierdo, es diestro pero juega por la izquierda. Lo acaba de fichar el Villarreal, lo fichó ahora a principios de enero y por lo tanto seguramente es un buen futbolista. De hecho, la información que tenemos es que hay varios equipos en primera división que han pedido sucesión, no solo el Oviedo. El tema es que viene de una lesión de rodilla que no le ha permitido jugar en todo 2025. O sea, él debutó en 2024 con Vélez Sarsfield, metió 5 goles, dio 6 asistencias, lo hizo bien, pero es que viene de una lesión muy grave de rodilla. Yo me pregunto si es lógico fichar a un futbolista que viene de una lesión que le tiene prácticamente un año parado para un rendimiento inmediato. Es el mismo caso que el de Thiago Borbas. Bueno, no es el mismo porque Borbas sí que había jugado partidos, pero llegaba después de un mes parado y necesitaba rendimiento inmediato. Un chaval que está sin ritmo. Bueno, pues imaginaos este jugador, Thiago Fernández, que, insisto, tiene que ser buen futbolista porque lo ha fichado el Villarreal, o sea que malo no puede ser. Ahora, de ahí a que sea lo que necesita el Oviedo, pues vamos a ver. Porque es que lleva, insisto, casi un año sin jugar, que es una barbaridad. Y luego los rivales del Oviedo por la permanencia, o los que lo eran hasta hace poco, fijaos el mercado. El Valencia ha fichado a Sadik. El Girona ha fichado a Ter Stegen y a Fran Beltrán. Osasuna va a fichar a un ex del Oviedo, a Raúl Moro. 6 millones del Ajax. Y luego el Oviedo ha fichado a Fonseca y a Borbas. Y dice Roberto Suárez que mercado parado. La pasada semana decía que mercado parado, que para el Oviedo sí, pero para el resto no tanto. Por lo tanto, bueno, sigue siendo muy, muy decepcionante, lo fue en verano y lo sigue siendo en invierno, por desgracia, el comportamiento y la gestión del grupo Pachuca en primera división. Y en el Sporting, a pesar de estar solo 2 puntos del playoff, la sensación es que los fichajes son muy necesarios, ¿no? Bien sea por el fondo de armario o bien sea para ser titulares, son muy necesarios para lo que resta. En ataque necesita fondo de armario el Sporting, pero es que atrás necesita titulares, lo venimos diciendo toda la semana. Para Borja Jiménez es muy importante defender bien para conseguir los objetivos y el Sporting no está defendiendo bien. El Leganés de Borja Jiménez, que sube a primera y casi se mantiene en primera, la espina dorsal eran Sergio González y Jorge Sáenz con Iván Neyú por delante. Es decir, jugadores de mucho más nivel, caché y experiencia que los que tiene actualmente el Sporting en esas posiciones. Eso aquí no lo tiene Borja. Entonces, es algo que le preocupa. Y luego, si hablamos del delantero, hoy informan desde Granada que han fichado al pichichi de Primera Federación Álvaro García del Mérida, que le querían varios de segunda, y se lo llevan por 150.000 euros. Volvemos a hacer la misma pregunta de toda la semana, que lo preguntamos con Manex Lozano. ¿El Sporting no tiene 150.000 euros para gastarse en este o en otro, que sea una buena apuesta y si te sale bien, pues es una inversión de futuro y si te sale mal no pierdes tanto? Pues es la pregunta infinita. Lo hablaremos hoy con Caja Rural de Asturias, que es la entidad bancaria con más oficinas de Asturias y apuesta fuerte por Gijón. Con la última que ha abierto Nuevo Roces, hay ya 16 en la ciudad. Tú puedes entrar ahí en cajaruraldeasturias.com, en la web, y consultas dónde está la más cercana. 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias con muchas cosas en este miércoles. 3 y media en directo, Cadena COPE, Deportes COPE Asturias. Gracias a todos y todas los que estáis escuchando esto aquí en directo en la red de emisoras de la Cadena COPE en Asturias o a través de la web de cope.es o a través de las aplicaciones móviles. Y si estás escuchando esto en diferido en la cofradía del podcast, que somos muchísimos ahí en la cofradía, también a través de la web, a través de las aplicaciones móviles, de iVoox, sea como sea, desde donde sea, gracias por estar ahí, por escuchar la radio y Deportes COPE Asturias. En este miércoles, mitad de semana, ya te digo, tenemos el foco un poco compartido entre el mercado de fichajes y lo que viene el fin de semana, que lo que viene el fin de semana es muy, muy, muy interesante, ¿eh? Vamos con las cosas de Fer Justo. Fer Justo, muy buenas.
Estamos tardando en hacernos una careta para esto también.
Sí, sí, esto es una sección ya sentada. cosas en Oviedo, Fer.
Bueno, pues te cuento primero el entrenamiento, 10:30 en el Requesión, sesión matinal en la que sigue bajo lupa médica Costas. Es verdad que está jugando.
Está en el gimnasio, ¿no, Costas?
Efectivamente. Ha hecho la parte táctica del entrenamiento, no tanto la parte más física, porque lleva varias semanas con molestias físicas, le están cuidando mucho, le están mimando, por el tema de que atrás ha estado pues bastante limitado.
El historial que tiene Costas, que
bueno,
es importante.
También, sí. Beijí, gimnasio, hoy no se entrenó con sus compañeros.
No tiene buena pinta Beijí, yo pensé que llegaba al Barça, pero no tiene buena pinta.
Yo incluso pensé que estaba mejorando la semana pasada.
Sí,
ya.
Yo también. Es que creo que el esguince es complicado. Tiene un esguince desde el partido, me parece que fue a la vez, ¿no? ¿Vitoria?
En Vitoria, sí, es en Vitoria.
Esguince ahí complicado, sí.
Y tampoco está Ejaria, que este lleva ya más tiempo, sí, más tiempo fuera lesionado.
Ejaria ni está ni se le espera.
Y te traigo dos temitas.
A ver.
Uno es el de Alex Forés, que jugó en contra el Betis por circunstancias.
Sí.
De repente Almada le vio cosas y el propio Lleida la semana pasada nos dijo que estaba un poco parada su salida porque le habían empezado a ver cosas. Y luego llega el partido del fin de semana y ni un minuto en el Sadar.
El caso de Forés es...
Entonces quiero decir, ¿qué le vio Almada para luego no volverlo a poner? No tiene mucho sentido.
Yo no entendí muy bien esas declaraciones, porque en el partido del Betis tampoco... No digo que estuviera mal, pero bien tampoco.
Si no hizo nada del otro mundo.
Efectivamente, entonces no creo que su situación en el mercado tenga que cambiar por ese partido. Otra cosa es que el Oviedo no encuentre un delantero que le guste y al final se quede por obligación. Pero vamos, es un chico que lo normal es que tenga que salir.
Pero es que ahí estaba Joaquín Delgado.
Sí.
Que, bueno, en fin...
Es
rizar el rizo.
Sí, 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 sí.
Y luego el otro temita.
Ese programa ya lo hicimos.
Y luego el otro temita es el de los horarios. Que ayer ya conocimos el de la visita a Vallecas para jugar contra el Rayo. Otra vez sábado a las 2. De las 23 jornadas que llevamos, el Oviedo ha jugado en 10 a las 2. Y en otras 6 jornadas, es decir, en 16 partidos. O lunes o viernes.
O sea, en 16 de 21.
De 23,
¿de 23?
En 16. Fuera del fin de semana o a las 2.
O a las 2. O sea, con horarios normales ha habido 7.
Claro, pero de esos 7...
Normales, entre comillas.
De esos 7 tienes que decir que 3 son Barça, Madrid y Atleti, que son inamovibles.
Sí.
Y no es por ti, sino por ellos.
Sí.
Que otro es el de la Real Sociedad, que era en verano y que por horario, por el tema del calor...
Fue domingo 6:30, ¿eh? O 6.
Sí, fue por la tarde, quiero decir, porque no se podía jugar a las 2, que igual también lo plantan.
Ya.
Que es una broma, Pablo. Lo de
bueno,
los
pues lo tiene muy fácil. Que vayan a las reuniones que tienen con Tebas, donde le dicen sí a todo al presidente único y que se quejen. Pero como no se quejan, pues sigue todo igual. La culpa es de los clubes.
Hay algún equipo que todavía no ha jugado a las 2. El Madrid ha jugado un partido.
Nada,
hecho,
lo compran todo. No hay ningún problema. Por lo tanto, nada. La culpa no es de Tebas. La culpa es de ellos, por no dejarse.
Y como ahora vamos a ir a Osasuna, vamos a ir a Pamplona, sí. Y ayer hablabas de directores deportivos, te quiero refrescar aquí Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna, que ya ha traído, en su momento trajo a Abde, a Brian Zaragoza, a Víctor Muñoz, a Javi Galán y ahora parece que va a traer a Raúl Moro. Es decir, que cuando se trabaja bien las cosas donde hay que trabajarlas...
Cuando tienes un director deportivo que es un director deportivo, pues pasan buenas cosas en tus clubes. Casi siempre pasa, es que vale muchísimo este tipo de directores deportivos. Braulio es un caso. Y lo de Raúl Moro, lo hablábamos aquí, ¿te acuerdas? Para el Oviedo como fantaseando Raúl Moro. Evidentemente no es posible, ¿eh? Porque son 6 millones.
No, claro.
Pero claro, es que tú estás en otra liga. O sea, tú estás trayendo a Borbas y a Fonseca y esta gente te trae a Ter Stegen unos, a Raúl Moro otros. Pues
a Beltrán, sí, no. El tema es el tema.
Pamplona. El CTA, ¿no? Sobre lo de Bullón.
Eso te quería decir. Y para sorpresa de nadie, el Comité Técnico de Árbitros le ha dado la razón al VAR en la mano de Boyomo.
La IFAZ establece que solo debe sancionarse la mano cuando el jugador mueve el brazo hacia el balón, cuando el brazo ocupa una posición antinatural, o cuando aumenta de forma antirreglamentaria el volumen corporal. No es punible si el brazo se encuentra en una posición natural, consecuencia del movimiento propio del juego, y existe escasa distancia entre el pateo del adversario y el brazo del defensor. El CTA considera que el defensor de Osasuna tiene el brazo en una posición natural derivada del salto, sin invadir un espacio indebido y con muy poca distancia respecto al remate. La acción resulta compleja para el árbitro por la ubicación del brazo más cercano a la línea de meta y la obstrucción visual del propio cuerpo del defensor. Al tratarse de un error claro y manifiesto, la intervención del VAR se considera correcta y se ajusta a protocolo al recomendar la revisión de la jugada.
Yo no estoy de acuerdo en esto último.
¿Por?
En error claro y manifiesto, no, yo no estoy de acuerdo. Es una cuestión de interpretación.
Es una jugada más gris, ¿no?
El árbitro ve la mano y la sanciona.
Y la pita.
¿No?
Yo es que vuelvo a lo mismo. Yo en mi fútbol no es penalti, pero en el suyo sí. En el que ellos pitan, hemos visto manos, mucho menos manos que esta.
Y vienes del partido en Mallorca que pitas dos manos VAR.
El problema son los precedentes. Si yo la explicación la entiendo, es mano natural, perfecto, perfecto. Pero no pites ninguna entonces de este.
Claro, claro.
No pites ninguna, el problema son los precedentes. Tenemos protagonista, porque no todo es negativo en el Oviedo. Hay una cosa que es especialmente positiva en los últimos tiempos en el Oviedo, que ahora os la cuento, pero antes... Tema ayer Luengo, que os estamos informando estos días. Está parado el tema. El Oviedo no quiere pagar por su cesión. El jugador se ha reunido con su entorno, con Agustín Lleida, el director general, y con el club. El jugador pide un esfuerzo del club para irse al Cádiz. El Cádiz no asume el 100% de su ficha. El Huesca y el Albacete, por ejemplo, sí, pero Luengo quiere ir al Cádiz. Yo entiendo que el Oviedo no es una ONG, yo aquí entiendo también al club, o sea, que buscan el mejor acuerdo. Pero también hay que tener en cuenta lo que te ha dado Luengo, es decir... El Oviedo no ha tenido buenas formas con jugadores del ascenso como Seoane, como Cardero. Yo entiendo que el Oviedo juega su papel y trata de que el Cádiz ponga más pasta y apriete, ¿eh? Eso lo entiendo. Pero si al final del mercado Luengo sabes que no va a jugar y se quiere ir al Cádiz y tratar de conseguir el ascenso y tienes que poner 50.000 euros, pues hombre... Yo creo que estos son formas, ¿eh? Esto es una opinión muy personal. Te has gastado más de 3 millones de euros en finiquitos. Luengo te ha dado muchísimo. Nunca te ha puesto una mala cara. Pues oye... Si el chico al final necesita ese guiño del club, yo creo que el club ahí tiene que tener un poco de mano izquierda y tener memoria. Luego está Brécalo, también, que otro caso raro. Titular para Almada en los primeros partidos y ahora en la rampa de salida, a ver qué pasa. No todo es negativo en el Oviedo, insisto, porque si algo puede sacar pecho el Oviedo este año es del filial. Está líder el filial, el Vetusta, en Segunda Federación. Ahora mismo ascendería directamente a Primera Federación, que son palabras mayores. Está haciendo un año espectacular el Vetusta y tenemos protagonista del Vetusta, no te muevas.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app. No, I'll be there. You will never be
alone. All I need is your love tonight. Hay que hablar del Oviedo Vetusta. Es que es un recién ascendido, ¿eh? El año pasado estaba en Tercera Federación, subió después de un año espectacular y este año en Segunda Federación. Ahora mismo es líder de Segunda Federación. O sea, es para frotarse los ojos con cómo está el filial del Oviedo, que claro, muchos aficionados del Oviedo dirán, coño, si están tan bien es porque hay ahí mirlos interesantes para el primer equipo. Entrenador Roberto Aguirre, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué temporada, Roberto?
Pues sí, la verdad es que la estamos disfrutando. Hemos empezado desde la primera jornada en muy buena línea y estamos consiguiendo mantenerla.
¿Tú te esperabas esto? Porque sois recién ascendido, Roberto. O sea, esto en Segunda Federación ya las cosas se ponen serias, ¿eh? Y hay equipos muy, muy competentes. ¿Tú te esperabas esto? ¿Veías que el nivel daba para esto o te está sorprendiendo?
No lo esperaba desde inicio o antes de empezar la competición. La verdad es que teníamos inquietud en ver cómo podíamos responder en la categoría. Una vez que iban avanzando las jornadas, la verdad es que bueno, nos dábamos cuenta de que el equipo estaba al nivel de lo que exigía la competición y la verdad es que después de muchas jornadas pensamos que bueno, que estamos ahí por méritos propios y que además somos optimistas y pensamos que podemos seguir en esta línea hasta final de temporada.
Eso te iba a decir, ahora ya puestos aquí, ¿el objetivo ha cambiado? ¿Ahora el objetivo es el ascenso, Roberto, o no?
No, la verdad es que no, nunca hablamos de objetivos, ¿no? En lo que ha sido el transcurso de la competición y según íbamos pues sujetándonos en esas posiciones de arriba, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estás ahí y, claro, y bueno, y queremos seguir ahí. La verdad es que ahora mismo estamos líderes y bueno, la verdad es que es una satisfacción muy grande, pero sí nos gustaría, ¿no? Puedes estar líder, puedes estar segundo. Llevamos toda la temporada ahí en los puestos altos, ¿no? Un poco más arriba, un poco más abajo, pero lo que nos hace mucha ilusión y lo que nos motiva al máximo es poder seguir estando ahí entre los de arriba en la clasificación.
Dime la verdad. Yo creo que llevas años en esto y eres un tipo ya sincero. Si te dan a escoger entre que debuten dos chicos, tres chicos de tu equipo en el primer equipo o subir a Primera Federación, ¿qué escoges?
Escogería las dos cosas.
Claro, vale, te mojaste mucho.
Así sería doble la satisfacción. No, a ver, que suban chicos al primer equipo, bueno, es quizá el punto más estimulante para los que estamos trabajando día a día con ellos, porque al final, bueno, a todos nos gusta estar bien clasificados, a todos nos llenó el ascenso de la temporada pasada. Ves que puedes estar ahí aspirando a otro ascenso, pero realmente el objetivo, el sueño que tienen los chicos es tocar el primer equipo, es ir al primer equipo. Entonces, lo que queremos es ser parte del sueño de los chicos o ser parte conseguidor del sueño de los chicos y que lleguen al primer equipo, pues bueno, es una parte, pues eso, de... Sí. Como emocionante, ¿no? Dentro de lo que es todo el trabajo que hacemos ahí con ellos, ¿no?
Después del ascenso del año pasado, mister, hablamos con Antonio Rivas, con el director de cantera, le hice esta misma pregunta y me dijo, muy felices por el ascenso, dice, pero tengo la espina clavada de que este año ni un chaval debutó con el primer equipo. O sea, que es política de cantera, claro.
La verdad es que, pues digamos que el objetivo... Todo lo que se cuece desde lo más abajo de la cantera es formación, preparar a los chicos para que vayan creciendo, mejorando y que todos esos logros con los chicos se traduzca en que lleguen a jugar en el primer equipo. Entonces, bueno, quizá ese el éxito de la cantera a nivel un poco de reflejo externo no son quedar primeros, ascensos, este tipo de cosas, no, realmente son pues bueno el número de chicos que puedan llegar a subir al primer equipo y eso es un poco las miras que hay dentro, ¿no?
Mister Joaquín Delgado, tu pichichi, tu máximo goleador, no te voy a preguntar lo del primer equipo porque no te toca a ti, pero se va al Barça, que también es un equipo de Segunda Federación. ¿Por qué se fue? Cuando hablas con él, ¿qué te dice?
Bueno, ya sabéis cómo ha sido, bueno, un poco todo este periodo. Él era consciente de que estaba llamando la atención a nivel de números, de rendimiento. Tenía mucha ilusión en poder, viendo un poco pues las necesidades del primer equipo, de dar el salto al primer equipo. Bueno, pues luego yo creo que cuando le aparece esta opción, bueno, pues a él la verdad es que lo motivaba mucho y bueno, entre que pues parecía que no iba a poder tener esa posibilidad en el primer equipo, una participación importante, pues yo creo que él, bueno, entendía que vivir la experiencia de estar en un filial como es del Barça, pues que no, eso no ocurre muchas veces. Y yo creo que además, pues bueno, asegurando la continuidad para la temporada que viene en el Oviedo, sí. Bueno, consideraba que era bueno, pues un trayecto que en la vida le ha aparecido esta oportunidad y que debía aprovechar.
A ti te hace un traje, ¿no?
Él también me decía que, bueno, pues pasase lo que pasase, si tenía que continuar con nosotros, seguía encantado con nosotros. O sea que, bueno, son momentos de en la vida, de pues en el fútbol, de que le toca a uno y, bueno, pues al final, bueno, yo creo que tomó la decisión que más le gustaba.
¿Y el sustituto, mister, está en casa, Cobayes, Óscar de la Hera, o vais a buscar fuera?
Bueno, la verdad es que yo cuando se iba Joaquín decía, ¿no?, con un poco a nivel de consuelo, que siempre que jugamos sin Joaquín el equipo nunca perdió, ¿no? O sea, habíamos conseguido siempre sacar los partidos. Realmente, pues hay jugadores que entendemos que no son Joaquín por perfil, pero que pueden hacer que digamos el formato de equipo se mantenga, que no se diluya lo que es el funcionamiento del equipo, lo que es el modelo de juego, lo que son las posibilidades del equipo, lo que son, pues, lo que podemos generar a nivel ofensivo o a nivel defensivo, lo que es el funcionamiento total del equipo. Pensamos que la ausencia de Joaquín no va a debilitar, ¿no?, esa línea. Entendemos que, bueno, pues encontrar un futbolista dentro de la plantilla que dé los números de Joaquín, pues a lo mejor no, por perfil, ¿no?, por especificidad, pero entendemos que todos tienen un punto de aportación para que el equipo continúe en esa línea y, bueno, pues por sintonía de posicionamiento, sea Agudín o cuando recuperemos a Jaime Cobayes o Pelayo o Lucas o gente que se puede mover en esas posiciones, bueno, entendemos que pueden hacer seguir que el equipo sea fuerte, ¿no?
Pues es Roberto Aguirre, es el míster del Vetusta. Tiene una pinta magnífica este Vetusta, y dentro del disgusto que tiene el oviedismo con el primer equipo, pues el filial está siendo un cañón, pero no este año, el anterior también. Y yo te doy la enhorabuena, Roberto, porque Jaime, que era otro crack, tú llegaste con una situación difícil, porque Jaime le quería a todo el mundo, y lo estás haciendo fantástico, así que enhorabuena también por eso. Míster, Roberto Aguirre, que sigáis así, y que si puede acabar la cosa con el ascenso ya sería magnífico. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. 15 horas y 47 minutos, seguimos.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Quince horas 47 minutos. Estamos en Gijón, cosas del Sporting, Fer.
Pues que es el cumple del míster de Borja Jiménez.
Ah, muy bien, pues enhorabuena.
41 añitos. Lo ha celebrado entrenando en Mareo hoy.
Parece más joven todavía, macho.
Sí, era de los más jóvenes, ¿eh?
Tiene cara de en primera división. Tan pequeñín, así.
Como... Bueno, es que se cuida bien.
Sí, eso es verdad.
Sesión matinal a las 10:45 en Mareo, en las que han estado Alex Diego, sí, que ya estuvo ayer, Iker Benteo también, y Joshua Mancha, que ante las bajas de Gaspar y la salida de Cortés, pues bueno, está buscando ahí un jugador en la banda que le pueda rendir. Pues ha estado el filial, el chaval de mexicano del filial en la dinámica.
Está preparando ese partido contra el Mirandés del sábado y con un ojo puesto en el mercado de fichajes. Ya sabéis que está Andrés Cuenca sonando, el chico del Barça B, el central, sonando muy fuerte para el puesto de central, y el delantero está todo un poco encallado. Andrés Maes, El Comercio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Otro año más como apurando hasta el final, ¿no? Es como una peli que vimos ya, ¿no?
Para sorpresa de nadie. Las sí, entradas sí, del cine cada vez son más caras y las películas de Orlegui cada vez son peores.
Sí, es que es cual, como algo que ya vimos esto. Sí, sí.
Esto va a acabar rompiendo por algún lado, porque si cada vez tenemos el precio más caro y la película empeora, aunque el guion lo escriben los mismos, pues vamos a tener un problema.
¿Qué crees que condiciona esto, Maese? ¿La dirección deportiva, que hay poca pasta, que hacen bien esperando un poco hasta el final por si hay opciones? ¿Qué crees que condiciona que vuelva a tardar tanto el Sporting?
Principalmente yo creo que los que están al margen están más verdes que un cactus. Es decir, es un problema que se viene repitiendo desde que el grupo Orlegui está a los mandos del Sporting. Empiezan prometiendo o dibujando un boceto que termina siendo muy diferente a los planes iniciales. Yo sé que la dirección deportiva y Gerardo García a mediados del mes de diciembre estaban buscando un lateral, un extremo y un delantero, lo sé, o sea, eso es información veraz. El Sporting buscaba un lateral izquierdo, un extremo y un delantero. Han traído al lateral izquierdo, no van a traer al extremo, y al delantero se va a esperar hasta el final, porque ya da la sensación de que van a traer al primero que les diga que sí.
Es que es un poco la sensación, pero con el central, si me apuras, también, ¿eh?
A ver, pero es que yo lo del central, abrimos un melón tan complicado y mira que este 2026 me propuse ser más optimista, pero es que...
Sí, pero no lo vas a conseguir, ya te lo dije.
No.
Ya te lo avancé, no lo vas a conseguir.
El tema del central me dispara las pulsaciones. Porque se pagó al Depor por Pablo Vázquez. Se firmó a Pegán, que parecía Beckenbauer. Desde Francia decían que aquello era una cosa espectacular, que no sabían cómo podía acabar en el Sporting en segunda división. Te venden la moto de que el lateral izquierdo no se trae porque tienen un plan estratégico que era renovar a Kembo como futbolista profesional. Y se cargan al único central zurdo que tenías reconvertido, correcto, que es Diego Sánchez, te lo cepillas deportiva y psicológicamente porque el chaval tiene que estar recuperándose de todas las emociones vividas en los últimos partidos. Entonces, no traes al lateral izquierdo que acabas trayendo en diciembre. Que, por cierto, el lateral izquierdo en la presentación ya pegó una hostia como un campano, con perdón, de yo por mí hubieras venido antes, pero no fue por mi culpa o no, yo no soy el motivo, sí, por el que no llegué antes, sino era cosa del club. Con lo cual, acabas trayendo al lateral izquierdo que estratégicamente, según nos vendieron, en agosto no querían, acaban largando al central cuya estrategia era darle la ficha profesional al Ibiza, que ahora parece también que es Beckenbauer allí, y de los dos centrales que firmaste, no mejoran al único que te quedaba, que era Curbelo. Con lo cual, ahora te ves en la tesitura de ir al mercado de fichajes con un plan inicial de lateral izquierdo, extremo y delantero, al que no te va a venir el extremo. O sea, me da una sensación de improvisación todo. Es todo tan cansino y todo tan repetitivo que es,
pues a mí
la improvisación.
A mí me suena más que improvisación, porque yo creo que tienen claro que quieren un central y un delantero, y eso no me parece improvisar, pero sí me parece que hay poco dinero, y que con poco dinero es que es muy complicado, porque bueno, te adelantan todos por la derecha.
La pasta, evidentemente, la pasta. Pero bueno, pero es que te adelanta hasta la cultural.
Cuando no tienes pasta, entonces, cuando no tienes pasta, si tienes una buena dirección deportiva, perfecto, porque puedes improvisar. Pero cuando eso también falla, pues...
Mira, están tan perdidos que incluso el entrenador, al cual le felicito públicamente por su cumpleaños, el pasado viernes dijo que el delantero que iban a traer, que bueno, que podía ser un rematador como un delantero que se dejara caer por las bandas para ser un poco más polivalente. Es decir,
el que quiera venir.
Que venga alguien.
Sí, el que quiera venir. El que quiera venir,
así no me pillo las manos y luego aquí no me venís dando por detrás ni nada por el estilo. Y luego te voy a decir una cosa, suenan muchos nombres, cada vez la categoría del futbolista que suena es peor y menor. Estoy muy de acuerdo en que se pueda firmar en Primera Federación, pero si vas a firmar un delantero de Primera Federación, tiene que estar aquí el 1 de enero. Si el delantero de Primera Federación te va a llegar la última semana de mercado, es un ejemplo más de lo perdido que está la dirección deportiva, de los escasos conocimientos que tienen y del poco movimiento que pueden llegar a ejecutar en este mercado invernal. Me parece muy bien que haya sonado este chaval Álvaro García, ¿no? Que
juega en Mérida,
el delantero, que tiene buena pinta y tal, bueno, que le puedes dar la oportunidad. Me parece perfecto que se fijen en Primera Ref, pero me lo traes el 1 de enero. O sea, decir, señores, este es nuestro delantero. El 1 de enero, pum, aquí. Si me lo vas a traer el 27 de enero, te van a caer por arriba y por abajo, porque antes que ese delantero buscaste a 5 que te dijeron que no.
A ver qué pasa, porque falta poco ya, 10 días, así que se tiene que poner las pilas el Sporting. Maese, un abrazo fuerte.
A vosotros, adiós.
15 horas, 53 minutos.
¿Dónde se viven los partidos como se merecen?
En la Cañada Real, en los bajos del Molinón.
Pantallas gigantes interiores y en terraza, para no perderte ni una jugada, con el mejor ambiente deportivo de Gijón.
Cocina abierta todo el día, coctelería, cafetería, cerveza de bodega bien fría y aparcamiento gratis en la puerta.
Goles, emoción, amigos y buen rollo, la Cañada Real, donde el deporte se disfruta a lo grande.
En los bajos del Molinón, la Cañada Real, juega en casa.
Tongo y
15 horas 54 minutos, vamos a cerrar el camino del programa en Oviedo, pero con baloncesto, porque una de las noticias de la temporada está siendo el Oviedo baloncesto y acaba de terminar la primera vuelta con el OCB octavo, así que vamos a hacer balance. Presidente, Fernando Villabella, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues de momento bien, no hay queja.
Muy bien. Oye, octavos, lo que quiere decir que en playoff, ¿qué nota le pones a esta primera vuelta?
Bueno, pues yo, que ya que estamos octavos, vamos a ponerles un 8, ¿no?
Bien.
Un 8 y medio, venga, va. Voy a ser generoso, 8 y medio.
Hombre, es que está muy bien, ¿no, Fernando? Es decir, es una muy buena actuación en esta primera vuelta, la verdad.
Es una muy buena actuación, y estamos súper contentos. Es verdad que hemos crecido un poquito en presupuesto y eso pues está también muy bien. Pero bueno, tampoco hemos crecido tanto como nos imaginábamos como para pensar que el objetivo del club y la obligación sea estar ahí, ¿no? Está muy bien y yo creo que estamos un pelín por encima de nuestras posibilidades, pero bueno, para un año como el Palacio, con la intención de ilusionar a mucha gente, es perfecto.
Hombre, yo creo que la gran noticia, Fernando, más allá de lo deportivo, que por supuesto, pero ver el Palacio así, día tras día, Fernando, es un poco la gran noticia de esta primera mitad de temporada, ¿no?
Bueno, sin duda alguna, y es la gran noticia, y es la noticia en Oviedo, ¿no? Un Palacio sí. De los Deportes con 5.000 personas que iba a ir allí a jugar un equipo que venía metiendo 1.200, 1.300 personas, pues, bueno, entiendo que mucha gente pensaría, ¿dónde van a ir estos que se van a afogar entre tanta agua, ¿no?
¿Tú lo pensabas?
No, yo no pensaba estar a este nivel, honestamente. Yo lo que pensaba es que podríamos estar sobre los 2.500, que iba a haber un ímpetu inicial de la gente que quería conocer cómo era el Palacio de los Deportes y que a partir de ahí dependería de lo que hiciera el equipo. Si el equipo iba bien, pues se engancharía más gente. No, de verdad que no pensaba que el primer partido contra Estudiantes fuéramos a tener 5.000, que después contra Orense otros 5.000 y no bajar
claro,
4.500
espectadores. Ese es el tema, Fernando, porque el primer día lo puedes entender y el segundo también, pero que llevéis toda la temporada así, que me parece que sois el tercero de media en afluencia, tercero cuarto con 4.600, 4.700, esa es la barbaridad, o sea que sigue yendo esa gente, no es el primer día por la novedad.
No, efectivamente, sigue yendo y ves que hay un montón de gente. Antes, bueno, era Pumarín y nos conocíamos 2.000 y pico, ahora hay cerca de más de 4.500, es un montón de gente que en la vida habías visto, ¿no? Y se está generando una afición a baloncesto, ¿no? Que esperamos ir reenganchando y fidelizando pues durante toda la temporada y en temporadas sucesivas, ¿no?
Es que igual ya estaba ahí, Fernando, esa afición.
Bueno, pues mira, tienes razón. Yo muchas veces lo pienso. Digo, joder, al final pensábamos que Pumarín nos daba muchas cosas y a lo mejor resulta que lo que nos faltaba claro. Era precisamente tener un sitio como el Palacio de los Deportes. Es verdad también que el Palacio de los Deportes es espectacular, no solo porque entren 5.500 personas, porque en otros sitios entran 5.000 personas y no se ve esa espectacularidad, esa monumentalidad que se ve en el Palacio, y eso pues atrae a mucha gente, ¿no?
¿Y tú crees que el boom está ahí? Es decir, esto de pasar de 1.000 y pico a 4.000 largos, ¿está en el Palacio? ¿Ha habido algo más? Porque yo también, sinceramente, Fernando, yo también veía unos 2.000 y pico, no llegar a 3.000. A mí, estoy de acuerdo contigo, me parece la noticia del año en el deporte de Oviedo. ¿Dónde ha estado el boom?
Pues yo no sé si el boom es que creíamos que íbamos a estar en el Palacio de los Deportes hace un año y pico y que tuvimos mucho tiempo para preparar una campaña de abonados, para hacer hacer mucho marketing
sí.
y captar a mucha gente, y eso pues nos permitió tenerlo muy 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 meditado, y es lo que se me ocurre.
Sí, pensar. Que se vendió bien, estoy de acuerdo.
Se vendió muy bien. Y luego, pues, pasa un poco también como pasaba en Pumarín. La gente iba, se lo pasaba bien y se enganchaba, ¿no? Y es lo que tú acabas de decir antes. Hay gente que pudo haber ido una vez a ver qué pasaba, pero sigue yendo, ¿sabes?
¿A ti como presidente esto te motiva más para el futuro? Hablamos alguna vez y me decías, joder, son muchos años, Pablo, y uno ya, pues, oye, vivió muchas cosas y... ¿Esto te da un nuevo impulso?
Yo soy un señor mayor, llevo 21 años aquí, hoy cuando empecé pues el impulso lo tenía que dar yo, porque tampoco la gente que tenía a mi alrededor pues tenía mucha experiencia, pero a día de hoy todo el equipo tiene o sabe más que yo y tiene más competencias que yo en esto del baloncesto, ¿no? Y por tanto pues eso me permite pues suplir esa parte de que la vejez me quita con este aporte, ¿no? Entonces, hombre, a mí me gustaría que el equipo o que el club llegara alguna vez al ACB. No sé si lo veré o no lo veré, pero bueno, Pero sí es verdad que yo más o menos en mi interior sí tengo un momento de retirada, o creo que hay que tener un plazo límite.
Y el momento es ese, es decir, subo a la ACB, veo al equipo en el Palacio de la ACB y ahí ya lo das por sentado.
Bueno, yo creo que pasa fundamentalmente por llegar a CB, sí. Y luego, a partir de ahí, pues a lo mejor que haya algún par de años que, bueno, porque se van a necesitar inversores si llegado ese momento. Bueno, estamos como la lechera, ¿eh? Estamos vendiendo...
Pero me encanta la lechera, Fernando, me encanta la lechera.
¿Pero te encanta la leche condensada o
la que tú me des? Tanto me da que me da lo mismo. No, pero es una conversación muy interesante porque efectivamente llevas más de 2 décadas y hombre, dejarlo en una CB con un Palacio de los Deportes, es que sería otro club, Fernando, o sea, ¿dejarías otro club?
Sí, sí, sería otro club, evidentemente. Hace 20 años jugando en Primera Nacional, casi sin nadie en Pumarín, pues sí, sería otro club. Pero bueno, supongo que si eso se diera, que a lo mejor no se da, y a lo mejor me muero de presidente porque no consigo llegar a CB. Pero si eso se da, pues habría que tener supongo que algún año, porque llegarán inversores. Bueno, no sé, es una película que tengo yo ahí en la cabeza, pero que ya veremos a ver cómo aterriza. Pero evidentemente no puedo estar ahí toda la vida.
Oye, ¿termina contrato Javi? ¿Es su último año o no?
Hombre, literalmente es su último año porque termina contrato, pero el contento con Javi es brutal, ¿no? Es brutal. Hay una frase dentro del club y es que es el entrenador apropiado para lo que es el OCB. Pero bueno, me imagino que él le gustará crecer y le gustará entrenar en equipos con mayor proyección. Bueno, por otra parte, él está aquí muy contento. No lo sé, a nosotros nos gustaría que Javi siguiera.
¿Pero os habéis emplazado? ¿Habéis dicho, hablamos aquí o ya os habéis sentado? ¿Cómo está eso?
No, ni nos hemos emplazado ni nos hemos marcado un tal. Es verdad que dentro de 15 días yo tengo organizado una comida con él, con Ferdi y con Íñigo.
Perfecto.
Y bueno, pues a lo mejor eso puede ser el inicio de una nueva etapa.
Esas comidas, además, eso es perfecto. Además tú te mueves bien ahí, tengo la sensación. Lo último, la selección, Fernando, porque entre todo esto viene la selección por primera vez a Oviedo y viene al Palacio de los Deportes. Y es algo histórico también, ¿no? O sea, es algo que en 2026 es un hito también.
Bueno, no es la primera vez que viene la selección española de baloncesto al Palacio de los Deportes. No es la primera vez, porque yo creo que para preparar lo trae consigo el ser un señor mayor. Para preparar el europeo de 1984 estuvo aquí la selección con Díaz Miguel, con Fernando Martín, con Iturriaga, bueno, con los clásicos de toda la vida, menos Corbalán, que se había retirado.
Pero esto se vendió así, ¿no? Que era la primera vez que venía en la historia. Yo esto no lo sabía, la verdad.
Bueno, pues lo que pasa es que no consultan con el Consejo de
Ancianos. Está mal vendido. Vale.
No consultan con el Consejo de Ancianos. No, y hay alguna foto por ahí de la selección en el Palacio de los Deportes. No jugando, pero por lo menos posando la selección. Pero en cualquier caso, esto es el siglo pasado. Esto hace, ¿qué? 42 años.
Sí.
No, no soy malo en matemáticas. Hace 42 años. Perfectamente puedes decir que es la primera vez que vienen. Pero bueno, sí, también es... bueno, forma parte todo de los ingredientes de este plato, ¿no? Del Palacio de los Deportes, del Oviedo Baloncesto en una buena posición, con muy buenas relaciones en la Federación Española de Baloncesto, el Ayuntamiento de Oviedo con ganas de hacer algo. Bueno, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Todos somos un poco responsables de eso, aunque esto es un tema que ha gestionado directamente el Ayuntamiento con la Federación. Nosotros no tenemos ni arte ni parte.
Pues este es el balance de lo que ha sido la primera vuelta. Si está el Oviedo Baloncesto, es que está ebulliendo. O sea, entre lo deportivo, el Palacio, la selección, el presidente que quiere retirarse el ACB, Javi Rodríguez, que la semana que viene seguramente renovará porque hay una comida interesantísima ahí. Pues así está el OCB y lo hemos contado en la COPE. Fernando, enhorabuena, porque
Venga. Tenéis
muchísimo mérito, de verdad, y lo estáis haciendo fantástico. Enhorabuena por lo que estáis haciendo. Un abrazo fuerte.
Venga, gracias a ti.
Gracias a todos por estar ahí. Te dejo con la tarde y mañana desde La Espita. Adiós.